Isaías capítulo 7. Isaías 7. Isaías 7. Verso, le dije verso 14. Isaías 7, 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir en el idioma hebreo, Dios con nosotros. Padre, ahora que vamos a meditar en tu palabra, te pedimos que hables a nuestros corazones. Y Señor, que no nos vayamos de aquí igual como vinimos, sino que conozcamos un poco más de tu gracia, de tu amor, de tu verdad y de Jesús. Señor, habla a nuestros corazones y cumple el propósito para el cual nos has reunido. Señor, en el nombre de Jesús, quita todo estorbo de la mente, del corazón, quita todo pensamiento equivocado y Espíritu Santo, quita toda venda de los ojos y destapa los oídos de todos los que estamos aquí para que podamos conocerte un poco más. Te amamos y te damos gracias. Límpiame con tu sangre, úngeme con tu espíritu para predicar y dar gloria a tu nombre siempre que tú quieras usarme. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar su lugar, mi amado. El mes de diciembre, llegamos a este mes tan bonito, a mí me gusta mucho el mes donde recordamos el acontecimiento más precioso, uno de los acontecimientos más preciosos de la humanidad. Cuando Jesús de Nazaret nació en Belén, cuando Dios se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Y mis hermanos, el nacimiento de Jesús es un tema central en la Biblia. Es uno de los temas más centrales en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, a través de todo el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios profetiza el nacimiento de Jesús a través de muchos pasajes. Hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que hablan de la persona de Jesús. Y todas se cumplieron en la persona de Jesús. Cuándo nació, el lugar donde iba a nacer, los detalles de su vida, de su muerte, de su resurrección. Y en el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento proclama el nacimiento de Jesús. Y mis amados, nosotros tenemos que entender y saber claramente todos estos detalles. Y quiero hablarle en esta tarde acerca del nacimiento virginal de Jesús. Vamos a hablar de eso en esta tarde. ¿Acerca de qué? El nacimiento virginal de Jesús. Mis hermanos, uno de los milagros más preciosos, uno de los hechos más hermosos en la historia de la humanidad y de los milagros más grandes de la Biblia es el nacimiento virginal de Jesús. Nacimiento virginal de Jesús. El nacimiento virginal de Jesús, mis hermanos, es la doctrina que enseña la Biblia que Jesucristo nació de una mujer virgen llamada María, y que fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Y esta es una doctrina fundamental en la fe cristiana. Es por eso que debemos hablar de esto, debemos enseñar de esto, porque es parte fundamental de nuestra fe. Así que, mis hermanos, este es un tema controversial, pero es un tema sumamente importante. ¿Será verdad? ¿Cómo pudo haber pasado esto, mis hermanos? ¿Qué decimos nosotros los cristianos al respecto de eso? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es esto de que una virgen concebió? ¿Cómo fue que concebió del Espíritu Santo de Dios? Así que vamos a hablar de esto, porque mis amados, este mes de diciembre tristemente hay mucha ignorancia. Muchas personas celebran Navidad, muchas personas, pero muchas no entienden ni siquiera por qué lo celebran. Muchas personas no saben lo que están celebrando. Y es por eso que nosotros debemos saber por qué hacemos lo que hacemos, mis hermanos. Y entonces la doctrina del nacimiento virginal de Jesús es muy importante en nuestra fe. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Ahí está nuestra creencia, ahí está nuestra doctrina, ahí está nuestra fe. Y quisiera mencionar tres cosas en relación al nacimiento virginal de Jesús. Y la primera es esta. La Biblia nos enseña claramente acerca del nacimiento virginal de Jesús. La Biblia nos lo enseña de una manera preciosa y sumamente clara. Les decía, en el Antiguo Testamento se lo profetiza y el verso que acabamos de leer es uno de ellos, Isaías 7:14. Mire lo que dice: por tanto, el Señor mismo, Dios mismo, nos dará una señal. ¿Cuál va a ser esa señal? Del Mesías que iba a venir, del Salvador que va a venir, de quien, en quien debemos poner nuestra fe. ¿Cuál va a ser la señal? Que la Virgen, una mujer virgen, es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, relaciones íntimas. He aquí que la Virgen concebirá. Eso es un milagro. ¿Cómo puede una Virgen concebir si no ha tenido intimidad? Eso es un milagro. Y él dice, esta va a ser la señal, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que será llamado Dios con nosotros. Mire qué hermoso. Entonces Jesucristo, en quien nosotros debemos poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestro corazón, es una persona especial, es una persona incomparable. Él es Dios encarnado. Y ponga atención a esto, mis hermanos, todas las religiones del mundo lo que buscan es la manera del hombre acercarse a Dios a través de obras, de sacrificios, de diferentes maneras. Pero es hermoso, mi hermano, porque el cristianismo y Dios hace lo que sería imposible para el ser humano. Para el ser humano es imposible llegar a Dios. Estamos separados de Dios por un problema que el ser humano tiene y tenemos, que se llama pecado. El pecado nos separa de Dios. Todos hemos pecado, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el día en que Adán y Eva, ahí en el huerto del Edén, le dieron la espalda a Dios, la relación de Dios con el hombre se cortó. El pecado nos separó de Dios, y separados de Dios estamos en problemas. Por eso le decía hace un momento, el Señor Jesucristo declara, separado de mí, nada puedes hacer. Podemos tratar, podemos luchar, podemos buscar, pero al final del camino nos damos cuenta que no funciona, porque el problema es que estamos separados de Dios, pero Dios en su amor se acercó a nosotros. Él fue el que vino a nosotros, no podíamos nosotros ir a Él. Entonces el profeta Isaías, escuche esto, 700 años antes de que Cristo naciera, 700 años antes de Cristo, él profetiza, he aquí que la Virgen concebirá. Los que conocían la palabra estaban pendientes. Los judíos, ¿verdad?, que conocían las escrituras, estaban pendientes de que hay una Virgen que concibe aquí, que la Virgen concebirá, va a dar a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y mis hermanos, le decía, a través de todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis, cuando hubo el pecado, y se lo voy a leer, si usted quiere ir conmigo a Génesis 3, cuando el ser humano le da la espalda a Dios, Adán y Eva pecan, mi hermano, y se separan de Dios, y el Señor en su amor nos hace a la humanidad una promesa. Génesis capítulo 3, verso 15, hablando con Satanás, con la serpiente, con el acusador, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer, o sea, va a venir una simiente de la mujer, y esta te herirá en la cabeza. El Señor dice, mira, va a haber un día donde van a ser un hombre de una mujer y te va a pisotear la cabeza. Tenemos nuestro enemigo que es Satanás, tenemos el enemigo que es la carne. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice Efesios. Por eso el único que nos va a dar la libertad y la victoria se llama Jesús de Nazaret. Él fue el que le pisoteó la serpiente, la cabeza a la serpiente. Entonces, mis hermanos, note esto. Isaías lo profetiza. Desde Génesis el Señor Dios promete, va a venir un día un Salvador, va a venir un Mesías que va a destruir a la serpiente, a nuestro enemigo. ¿Cómo podemos tener victoria nosotros en la vida? A través de Jesús de Nazaret. No hay otra manera, mi hermano. No hay otra forma. Debemos confiar en Él, depender de Él, tener todo nuestro corazón en Él, toda nuestra vida en Él. El nacimiento virginal de Jesús. Un día va a venir un Salvador. Y eso sucedió hace más o menos 2000 años. La palabra de Dios nos relata esto de una manera preciosa, el nacimiento de Jesús. En Lucas capítulo 1, mire esto. Vaya conmigo a Lucas. Vamos a todos ir a Lucas. Capítulo 1. Antes del nacimiento, mi hermano, de Jesús. Estaba ahí María, todos conocemos su historia. En el verso 26, vamos a leer algunos versos. Mire, el ángel Gabriel le trae un anuncio a María. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Imagínense el cuadro, mi hermano. Ahí estaba Nazaret, estaba una joven virgen que se llamaba María, y Dios envía un ángel. ¿Cómo se llamaba el ángel? Gabriel. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada quiere decir comprometida. Ella estaba comprometida con un hombre que se llamaba José. Todavía no habían tenido intimidad. Estaba comprometida. De la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Virgen quiere decir, ya dijimos y se entiende, que no había tenido intimidad con ningún hombre. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú seas entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, escuche esto, concebirás y en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino nunca tendrá fin. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces María le dijo al ángel, escucha esta pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ella era virgen. ¿Se imagina usted los pensamientos en la mente de esta jovencita? No he tenido intimidad con nadie y ahora viene un ángel del cielo y me dice que voy a estar embarazada, que voy a tener un hijo. Entonces la pregunta inmediatamente es, ¿cómo será esto? No he conocido varón. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth está también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Escuche el verso 37. Porque nada hay imposible para Dios. La concepción virginal de Jesús. Jesús, mi hermano, usted y yo debemos conocer a Jesús. Debemos saber quién es Él. Y debemos conocer a través de la palabra quién es Jesús. El nacimiento virginal de Jesús entonces fue profetizado. Fue anunciado por el ángel Gabriel a María. Y mi hermano, también por otro lado estaba José, que estaba comprometido con María. ¿Usted se imagina cómo José se ha de haber sentido? La palabra de Dios nos dice que él se sintió engañado. Él se sintió defraudado. La novia que él amaba, la novia con la cual estaba comprometida, viene un día y le dice, ¿sabes qué? Vino un ángel y me habló. Me dijo que era el ángel Gabriel, y te tengo una noticia. Me dijo que voy a estar embarazada. Y entonces José debe haber pensado, oye, pero ¿cómo puede ser? Si nunca hemos tenido intimidad. Pero como Dios hace las cosas perfectas, mi hermano, y Dios es un Dios maravilloso y hermoso. En Mateo capítulo 1, vaya conmigo a Mateo capítulo 1, es bueno que leamos estos versos. Mateo capítulo 1, en el verso 18. Qué hermoso, mi hermano, cómo la palabra de Dios nos da luz, entendimiento. Nos hace entender lo que sería imposible entender de otra manera. La palabra de Dios nos lo enseña y el Espíritu Santo nos ilumina. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, ya entendemos, desposada quiere decir comprometida. Antes que se juntasen, es decir, antes que tuvieran intimidad sexual, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, mire qué hermoso. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Jesús quiere decir Dios salva. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿De qué nos vino a salvar Jesús? Mire, mi hermano, póngame atención. El problema del ser humano se llama pecado. ¿Se acuerda que se lo dije hace un minuto? Mi hermano, el problema del ser humano no es financiero, el problema del ser humano no es temporal, el problema del ser humano es el pecado. La paga del pecado es muerte, y eso es el problema del ser humano. Entonces Jesús viene para ayudarnos con nuestro problema real, que es el pecado. Por eso murió Jesús en la cruz del Calvario, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Para eso vino Jesús, por eso debemos confiar en Él, por eso debemos arrepentirnos, por eso debemos hacer de Él el Rey de nuestra vida. ¿Está conmigo, mi hermano? Y entonces el cristianismo, mi hermano, no es solamente ir a la iglesia el domingo. El cristianismo es una relación transformadora con Cristo. O sea, si la relación que estoy teniendo con Jesús no está transformando mi vida, algo no está bien. Se lo repito, si mi intimidad con Dios no está transformando mi vida del pecado, entonces algo no está bien. Cuando tenemos intimidad con Dios, lo que Dios quiere, primero que nada, es que nos arrepintamos del pecado, que reconozcamos que somos pecadores. Y alguien dirá, ¿y cómo sé que soy pecador? Mi hermano, no es difícil. Vaya a través de los 10 mandamientos y hágase un autoexamen. Y usted mirará su vida como un espejo y se dará cuenta de su pecado. Y una vez que uno reconoce que es pecador y se da cuenta que tiene un problema, entonces uno puede ir a Jesús y decirle, Jesús, gracias porque tú pagas por mi pecado. Está conmigo, mi hermano. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertándose José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Verso 25, ponga atención a esto. Pero no la conoció. Esa palabra conocer quiere decir no tuvo intimidad sexual con ella. Y esto es importante entenderlo porque María fue virgen hasta que dio a luz a Jesús de Nazaret. No tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora note, tuvo María su hijo primogénito. ¿Qué quiere decir primogénito? El primero de algunos más. O sea que María tuvo más hijos. Por eso dice la Biblia. Porque si no hubiera tenido más, diría a su hijo unigénito. La diferencia entre unigénito, ¿qué es unigénito? El único. Y primogénito, varios. Si usted tiene hermanos en su casa, siempre le preguntan, ¿cuántos son? Dicen, somos 8. Bueno, en estos días ya no tantos, ¿no? Y el primogénito, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el primogénito? El primero. ¿Sí? Y el último, pues ya se van. Entonces, mis hermanos, vamos entendiendo. El nacimiento virginal de Jesús fue en un recipiente precioso llamado María. María, mi hermano, debemos admirarla. Debemos seguir su ejemplo para que el Señor Dios la haya escogido como el instrumento para que sea la portadora de la vida del Salvador. Impresionante. Pero ella entonces, mis hermanos, fue virgen hasta que dio, ahí lo dice, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, si alguien viene y le dice, es que María siempre fue virgen, porque eso me enseñaron a mí en la religión tradicional, mi hermano, no, María no fue siempre virgen. Fue virgen hasta que, eso dice la Biblia, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces el nacimiento virginal de Jesús, mi hermano, es anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, es prometido por el Señor desde el Génesis, miles de años de antes, es anunciado por Gabriel a María, es anunciado por el ángel del Señor a José, y aquí en Mateo 25, Mateo lo confirma claramente, pero no conoció a su esposo, ¿verdad? Hasta que dio. O sea que María era virgen y pura. Mis hermanos, es por eso que nosotros entendemos que Jesús es incomparable. Porque Jesús entonces es Dios encarnado. Dios, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ese es un misterio difícil de entender, pero la palabra del Señor lo dice y nosotros, escúchenme, esto lo aceptamos por fe. La segunda cosa que quiero decir, no solamente es que la palabra de Dios nos dice claramente acerca del nacimiento virginal de Jesús, pero en segundo lugar, el nacimiento virginal de Jesús es un milagro maravilloso que lo debemos aceptar por fe. Porque hay misterios, mis hermanos, que nunca lo vamos a entender con la mente humana. Hay misterios de Dios que nunca el ser humano lo va a poder entender. Nunca podremos entender la grandeza de Dios. Es imposible para nosotros como seres humanos limitados, pecadores, entender la grandeza de Dios. No podemos. Leí una vez una historia que me ilustró esto de una manera muy preciosa. Se los he dicho, creo, alguna vez. Dicen que iba un discípulo por la playa y halló en la arena a un niño pequeñito que había hecho un agujero con una palita ahí. Iba con un balde, con un recipiente, y tomaba agua del mar y la llevaba al agujero. Y llevaba agua del mar y la echaba en el agujero. Y así estuvo un buen rato. Y el discípulo que lo miró le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dijo, voy a meter toda el agua del mar en este agujero. De la misma manera, mi hermano, para nosotros, así como es imposible meter todo el agua del mar en un agujero pequeño, de la misma manera es imposible para nosotros entender toda la grandeza de Dios en nuestra mente limitada. No podemos. La eternidad de Dios, la Trinidad de Dios, ¿quién creó a Dios? Mi hermano, es imposible entenderlo, pero ahí le va, mi hermano. Usted y yo somos hijos de fe. Nosotros creemos en Dios por fe. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible. ¿Qué es imposible agradar a Dios? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer en Él. En una ocasión, mi hermano, después de que el Señor Jesucristo resucitó, había estado muerto 3 días, mi hermano. Los discípulos estaban desconsolados. Los discípulos y los apóstoles estaban, mi hermano, angustiados, y de pronto el Señor Jesucristo se les aparece a muchos de ellos. Primero a los que estaban en el camino a Emaús, dice la palabra que se les apareció junto al camino, caminaba con ellos y ellos no entendían hasta que se les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Luego se les apareció, mi hermano, cuando estaban reunidos con el lugar cerrado, comiendo, y él traspasó la pared y estaba con ellos comiendo. Pero ahí no fue uno que se llamaba Tomás. Usted ha oído de Tomás, ¿verdad? No estuvo Tomás ahí. ¿Dónde habrá estado Tomás? Tal vez viendo el mundial de fútbol, mi hermano. Y entonces llega luego Tomás, tarde llega Tomás y le dicen, oye, Jesús estuvo aquí. Tomás le dice, no puede ser. No, ustedes están mal. Es más, les dice Tomás, si yo no lo miro con mis ojos y meto mi mano en su costado donde le clavaron la lanza, yo no les creo. ¿Han leído la historia? El relato bíblico. Y Jesús, lleno de amor, se aparece y le dice, Tomás, ven acá. Tócame, mira mis llagas, mete tus dedos en mis llagas. Y Tomás mete sus dedos en las llagas y dice, Señor, y se postra. Y el Señor le dice algo muy poderoso, le dice, Tomás, tú crees porque has visto, pero ahí te va, más bienaventurado es para aquel que sin ver ha creído. Está conmigo, mi hermano, eso es fe. Hermano, yo creo en Dios porque sé que Él es el creador del universo, sé que Él es el creador de todo lo que vemos. Creo en la Biblia porque la Biblia es un libro incomparable. No es un libro, son 66 libros escritos en un lapso de más de 1500 años con una unidad de pensamiento perfecto donde Dios nos relata la circunstancia del ser humano, el problema del ser humano que es el pecado y la solución que Jesús nos trae. Entonces, mi hermano, cuando nosotros entendemos esto, la actitud que debemos tener es esta. La Biblia lo dice y yo lo creo. Eso termina con todo debate. La Biblia lo dice y yo lo creo, mi hermano. Porque mi fe no está puesta en los hombres, mi fe no está puesta, nuestra fe no está puesta en una religión, en un pastor, en un cura, ni en un líder. Nuestra fe está puesta en el Omnipotente y en su palabra, Jesucristo dijo, quien oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edifica, que cavó hondo hasta hallar la roca y edificó su casa en la roca. Ahí se paró, ahí fundó su casa. ¿Sabe qué es la casa? Su casa es su vida, su casa es su familia, su casa son sus finanzas, su casa son sus hijos. Párese en la roca, párese en la palabra de Dios, mi hermano, y que de ahí no lo mueva nadie. El Señor dice, vendrán ríos y golpearán fuerte contra la casa. Vendrán lluvias y caerán fuerte sobre la casa. Vendrán vientos y querrán tumbar la casa. Pero si usted está parado en la palabra de Dios, nada lo va a mover. Ni a usted, ni a su familia, ni a sus hijos. Ninguna enfermedad, ninguna crisis económica, ninguna crisis financiera. Usted está parado en la roca sólida que es Cristo Jesús. Es un asunto de convicciones. La palabra lo dice y yo lo creo. Mi hermano, para María, María tuvo que aceptarlo por fe. Mi hermano, viene el ángel y le habla a María, acabamos de leerlo. Y yo les decía hace un momento en la mente de María, ¿qué habrá pasado por su mente? ¿Y quién se me apareció? ¿Cómo que es un ángel de Dios? Mira lo que me está diciendo. Por eso ella le dice en el verso 34, le dice, ¿cómo será esto posible si no conozco a un hombre? ¿Cómo puede ser esto posible? A ver, dime cómo puede ser posible, ángel Gabriel. Está buena la noticia, pero no entiendo nada. La noticia está buenísima, pero no entiendo cómo puede ser esto posible si yo soy virgen, le dice María, y no conozco un varón. Y el ángel le responde en el verso 37 algo muy poderoso y nunca se olvide de esto. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios, mi hermano? Nada. Dígale al que está al lado suyo. Hermano, no hay nada imposible para Dios. Mire, escúchame esto, mi hermano. Si estás pasando por una tormenta, ahí te va. Pon tu confianza en Dios. Para Él no hay nada imposible. Si tus hijos están en una crisis, pon tu confianza en Dios. No hay nada imposible para Dios. Si tienes una crisis de salud, pon tu confianza en Dios. El vivir es Cristo y el morir ganancia. Si Él quiere, me sana. Y si me muero, me voy con Él, que estoy mejor. Ese es el cristianismo. El cristianismo no es que Él me va a conceder mis caprichos. Mi hermano, el cristianismo no es que se van a acabar los problemas, que la billetera va a estar llena, que voy a manejar un auto del año. No, 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 ese no es el cristianismo. Es más, el Señor dijo, en el mundo vas a tener aflicciones. Pero confía, yo he vencido al mundo. No hay nada imposible para Dios, mi hermano. Dios formó al primer ser humano del polvo de la tierra. De ahí lo formó. Tomó tierra, ahí está el relato en el Génesis, y lo formó. Y es interesantísimo porque la biología ha comprobado que la composición del ser humano son los mismos minerales que están en la tierra. ¿Sabía usted eso? Eres polvo. ¿Y sabe a dónde volvemos? A la tierra donde Dios nos formó. Eso lo dice el Señor. Y es por eso que cuando Él lo dice, usted y yo debemos creerlo, porque no hay nada difícil para Dios. Entonces, si creemos que Dios nos formó de la nada, porque eso dice la palabra de Dios, y yo lo creo, entonces, ¿qué problema hay con creer en el nacimiento virginal de Jesús? El nacimiento virginal de Jesús está dentro de su omnipotencia. Para Él no hay nada imposible. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, el nacimiento virginal de Jesús es muy importante en la fe cristiana. Debemos entender quién es Jesús en quien nosotros creemos. Jesús es 100% hombre, pero Él es 100% Dios. Es Dios entre nosotros. Por eso Navidad es un tiempo que recordamos este evento. Navidad no es para comprar regalos y comer pavito. No, 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 mi hermano. Y a algunos se les va la mano por ahí, hacen pachanga y Jesús está ausente. No, no, no. El tiempo, mi hermano, es para recordar en quién yo creo. Creo en el Dios omnipotente que se hizo hombre en la persona de Jesús. Y la tercera cosa, mis hermanos, muy importante. El nacimiento virginal de Jesús es un misterio que no lo podemos entender hasta que no nazcamos de nuevo. El nacimiento virginal de Jesús y todos los misterios de Dios son misterios que la única manera que lo podamos entender es cuando Dios viene a nuestro corazón y nacemos de nuevo. Mis hermanos, al leer la palabra de Dios, el nacimiento virginal de Jesús es un milagro difícil de entender, lo aceptamos por fe. Pero hay muchos milagros de Jesús que son aceptados por fe. Miren, en una ocasión estaban 5,000 personas reunidas con Jesús, solo hombres. y ya no había comida, era tarde. Y los discípulos le dicen, oye, Señor, ¿qué hacemos? Tienen hambre. Y el Señor Jesús le dice, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tienen? Le dicen, Señor, tenemos aquí unos cinco panes y dos peces. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Dando gracias a Dios, multiplicó esos cinco panes y dos peces y alimentó a 5,000 personas. Eso es un milagro que lo acepto por fe. Es un milagro porque Dios es Dios de lo imposible. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Señor Jesucristo hizo otros milagros maravillosos. En una ocasión estaban los discípulos en la barca y se acerca Jesús a ellos caminando sobre el agua. La ley de la gravedad dice que si camino en el agua me voy a hundir. Pero Jesús es Dios. Caminando sobre las aguas, se les acerca la barca, mis hermanos, para hablar con ellos, para tener intimidad con ellos. En otra ocasión estaban los discípulos en la barca y dice la palabra del Señor que se levantó una gran tormenta. Ahí estaban en la barca y de pronto se levanta una gran tormenta, los vientos se levantan, los truenos empiezan a sonar, la tormenta empieza a caer. Ellos pensaban que se iban a ahogar, que ya no había esperanza, pero Jesús estaba en la barca, mi hermano. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo tranquilo. Y ellos van corriendo y le dicen, Jesús, ¿cómo puede ser? Tú estás durmiendo, nosotros nos estamos por ahogar. ¿Le ha pasado eso alguna vez en la vida? Que parece que su barca se va a hundir, que ya no hay esperanza, que no hay nadie que nos pueda ayudar, le voy a decir, vaya corriendo donde Jesús de Nazaret. Vaya de rodillas y dígale, Señor, socórreme. Y Jesús se levanta y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Por eso le decía, la vida del cristiano no es por vista, sino por fe. Eso dice la palabra de Dios. El Hijo de Dios camina no por vista, sino por fe. Yo en alguna época de mi vida, nunca me olvido, yo leía, mi hermano, de algunos hombres que dicen que Jesús se les apareció y que lo vieron por aquí, que lo vieron por allá, que les habló de no sé dónde. Yo decía, Señor, ¿por qué yo no te, ¿por qué no me pasa eso a mí? Y luego orando dije, Señor, no, que nunca me pase, no quiero. ¿Sabe por qué? Porque tengo la palabra profética más segura, a la cual hago bien en estar atento como antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Para qué quiero que nadie se me asome, mi hermano? Es más, ahí le va, si se le asoma alguien y le dice, Dios me dijo, usted dígale, anda, báñate en agua fría. ¿Qué Dios me dijo, mi hermano? El Señor me está diciendo, oye, cálmate, ándate con tu cuento. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que hay muchos hermanos que por su ignorancia de la palabra se van tras, a ver, mi hermanita, dígame, ¿qué le dijo Dios? Como que fueran a la psíquica, mi hermano, a que les lea las cartas. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Dijo Pablo a los Gálatas, si un ángel del cielo o uno de nosotros les anuncie otra cosa, que sea maldito. Deje de andar oyendo, mi hermano, lo que no debe. Vaya a la palabra de Dios. Ahora, si alguien viene y le dice, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, usted diga, gloria a Dios. Aleluya. Eso es palabra de Dios. No que el hermano se mandó unas dos pizzas y está ahí con sueños raros. ¿Por qué dudaron? Confíen en mí. Y el Señor levanta la mano y aquieta los vientos. Y calma la tormenta, mi hermano. ¿Por qué? Póngase a pensar en eso. ¿Por qué los vientos le obedecieron a Jesús? Porque Él es el Creador. Él es el Rey del Universo. ¿Por qué la lluvia se detuvo? Porque Él es el Rey del Universo. Él es el Creador de todo. Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas. Jesús creó todo lo que vemos. Y ese Verbo vino y habitó entre nosotros. Y se encarnó en Jesús de Nazaret. Ese es el nacimiento virginal, la encarnación de Jesús. Debemos saber en quién creemos, mi hermano. Nuestra fe tiene que estar fundada en evidencia bíblica. Nosotros nos vamos como locos por ahí, mi hermano, a lo que sentimos. No. Nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. Jesús es el omnipotente. Lázaro había muerto, igual que muchos otros, pero en el relato de Lázaro, mi hermano, usted lo ha leído, ¿verdad? Muerto 3 días. O sea, no es que de pronto estaba dormido, de pronto que no respiraba. No, estaba muerto por 3 días. Y llega Jesús y a propósito se tardó 3 días, mi hermano. Y entonces Marta y María le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y él le dice, ¿sabes qué? Él está durmiendo. ¿Cómo dices que está durmiendo, Señor? Si ya son 3 días, huele muy mal. Huele muy mal, ya se está descomponiendo. Su cuerpo está descompuesto. Y el Señor Jesús dice, quiten la piedra. ¿Te imaginas a esas personas? ¿Cómo que quiten la piedra, Señor? Que te volviste loco. ¡Quiten la piedra! Porque la tumba era una cueva en una montaña y ponían una piedra grande adelante. Muevan la piedra y muevan la piedra, mi hermano. Y el Señor Jesús, con su poder y con su voz de autoridad, le dice, ¡Lázaro, ven fuera! Hermano, ¿dónde estaba Lázaro? Lázaro estaba, mi hermano, el cuerpo estaba en la tumba. Su alma estaba ya, probablemente, mi hermano, en el lugar de los muertos. Y de allá la voz de Jesús lo trae. Hay una orden, me está llamando el Rey de Reyes. Ahí me voy. Y ahora Lázaro sale con vida fuera de la tumba. Todo esto es fe en Jesús. Todo esto es, lo creemos por fe, mi hermano. Por eso le decía, es hermoso entender, mi hermano, que los milagros de Jesús no los podemos aceptar si no es a través de la fe. Y el nacimiento virginal de igual manera. Pero quiero terminar con esto. Pablo nos explica cuál es el problema del ser humano. Vaya conmigo a 1 Corintios 2.14. 1 Corintios 2.14. Para ver cuál es el problema del ser humano, por qué no entiende estos misterios. 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Antes de leerlo. Bueno, todas estas cosas, póngame atención acá, que estamos hablando son cosas espirituales. Son cosas, la Biblia, usted sabía que la Biblia es un libro espiritual, es un libro vivo, es palabra viva. Hay personas que leen la Biblia y no la entienden. Yo he hablado con personas, dice, ¿sabes qué? Me he leído toda la Biblia y no entiendo nada. No sé si a usted le ha pasado, ha oído de alguien. Oye, leo y no entiendo ni papitas, nada. Es más, dicen, estoy peor que antes. Le voy a decir, aquí la palabra de Dios nos dice por qué pasa eso. Hay personas que les hablamos y no entienden nada. Parecería que le estamos hablando a la silla, mi hermano. Uno dice, la silla me responde más que. Vamos a ver por qué es. Por eso, mi hermano, escúcheme esto. Si usted va a hablar con alguien de Dios, si usted le va a compartir el evangelio a alguien, o si usted quiere entender más, lo primero que debe hacer, ¿sabe qué es? Doble sus rodillas y ore a Dios. Para que usted hable con el autor de este libro. ¿Sabe quién es el autor de este libro? Es Dios. Es Dios. Y hay por ahí personas que dicen, sí, pero la Biblia fue escrita por hombres. ¿Ha oído que la gente dice eso? Fueron hombres los que escribieron la Biblia. Entonces, si fueron hombres, ¿para qué la creo? Seguramente está llena de errores. Bueno, ahí le va, mi hermano. Dios usó hombres para escribir la Biblia, inspirados por Él. De la misma manera, estamos estudiando esto, de la misma manera que cuando usted escribe una carta, usted la escribe con un lápiz, con una pluma, ¿verdad? O con una máquina. La pluma es el instrumento, pero ¿quién escribe la carta? Usted. Yo. ¿Está de acuerdo con eso? De la misma manera, Dios es el autor y Él usó hombres para escribir la Biblia. Pero Él es el autor. Y aquí entonces el Señor nos revela, nos muestra cuál es el problema del ser humano. Por eso yo les decía, tenemos que orar y pedirle Espíritu Santo de Dios. Tú que eres el que quitas las vendas, el que convences de pecado, el que enseñas. Ayúdame en primer lugar a entender yo y en segundo lugar a entender a la persona. ¿Por qué, mi hermano, las personas no entienden? 1 Corintios 2.14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no puede, mi hermano, entender las cosas de Dios. Porque para él son locura. Dice, oye, ¿cómo es esto que Jesús nació de una virgen? Eso es una locura. ¿Cómo es esto, mi hermano, que Dios creó todo lo que existe? Eso es una locura. Y dicen, y no las pueden entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, mi hermano, el asunto con estos misterios es que son misterios espirituales. Y la única manera que usted y yo los podamos comprender es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestro corazón y nos quita la venda que el enemigo ha puesto, porque el enemigo ha puesto una venda, dice en 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4 dice esto, dice, porque el Dios de este siglo, Dios con D pequeña, el demonio de este siglo, les ha puesto una venda en el entendimiento para que no entiendan, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces debemos orar para que el Espíritu Santo quite la venda del entendimiento. ¿Está conmigo, mi hermano? Y el Espíritu Santo nos ayude a entender por fe los misterios de la palabra de Dios. Eso fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3. De verdad te digo que el que no nace de nuevo, dice, no puede ver el reino de los cielos, menos entrar. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces, el asunto con estos misterios, mi hermano, han de ser entendidos única y exclusivamente cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, entonces, mi hermano, es cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, que estamos viviendo alejados de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Qué es arrepentirse? Un cambio de dirección. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, cuando Jesús entra en nuestro corazón, el Espíritu Santo quita la venda, entonces empezamos a entender todos los misterios de Dios. Y uno dice, Señor, gracias te doy, porque ahora puedo entender aquí adentro, en mi corazón, y conocerte más. Mi hermano, quiere entender los misterios de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Quiere entender los misterios de Dios, necesitamos tener una intimidad transformadora con el Espíritu Santo de Dios y con Jesús. ¿Y cómo se logra esto, mis hermanos? La intimidad con Dios se logra cada día, un poquito más, a través de dedicarle tiempo a Dios, orar con Él, hablar con Él, leer su palabra, congregarnos, alabarlo. Y mientras más pasamos en intimidad con Dios, Dios va a transformar más y más nuestra vida. Dice el Señor, mas la senda del justo es como la luz de la aurora. Me gusta tanto este pasaje que se lo he dicho tantas veces. El cambio no es instantáneo. El conocimiento no es instantáneo, es progresivo. ¿Ha visto la luz de la aurora? Los que nos levantamos temprano, mi hermano, qué hermoso es salir ya al trabajo y mirar cómo la luz de la aurora en la mañana va saliendo. Los colores, ¿verdad?, en el cielo. Y poco a poco esa luz se va incrementando más y más y más hasta que el día es perfecto y la luz resplandece. Es igual en nuestra vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos da vida, somos niños espirituales, pero en el conocimiento necesitamos crecer a través de la intimidad con el Espíritu Santo, con Jesús y de la palabra de Dios. Por eso es importante que en la iglesia se enseñe únicamente, solamente y nada más que la palabra de Dios en la iglesia de Cristo. No podemos enseñar sueños, no podemos decirle yo sentí, a mí anoche me jalaron los pies, no. No, aquí la palabra de Dios dice, mi hermano. Y cuando usted vea la palabra de Dios, ¿qué dice? Usted sígala. Quiera Dios, mi hermano, que ahora que viene este mes de diciembre, este no sea un diciembre más, sino que cada día entendamos un poco más de qué se trata realmente todo esto. Y que podamos celebrar que un día, hace casi 2000 años o un poco más, Dios vino a este mundo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Y cómo sabemos eso? Por la profecía cumplida. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios vino para tener intimidad con cada uno de nosotros. El Señor dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, en primer lugar oímos la voz. Y luego, ¿qué hacemos? Abrimos la puerta. Si no abrimos la puerta, ¿qué va a pasar? Nada. Muchas personas cierran la puerta y dicen, no, a mí no me parece, eso es locura, no quiero. Pero si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice Jesús, yo entraré a él y cenaré con él. ¿Qué es cenar con él? Eso es intimidad personal con Dios. Cenaré con él y él conmigo. Eso es intimidad con Dios. Eso es lo que Dios busca con cada uno de nosotros. Intimidad transformadora. En esa relación con Dios, nunca vamos a ser los mismos. Cuando salimos de la presencia de Dios, mi hermano, nuestra vida no puede seguir siendo la misma. ¿Sabe por qué? Porque donde había tinieblas, ahora va a haber luz. Si Jesús está ahí, va a haber luz. Donde había odio, va a haber amor. Donde había rencor, va a haber perdón. Donde había, mi hermano, resentimientos, va a haber armonía. Donde había confusión, va a haber paz. Donde había amargura, va a haber gozo. Porque Cristo vino a nuestra vida. Eso es el cristianismo. Qué hermoso es conocer a Cristo. A Él le cantamos y a Él lo adoramos. Póngase de pie que vamos a orar.